Doctora Mariana Mota, muchas gracias por venir. Ya le avisamos a la gente que venía No Music, que bueno, a veces los tiempos no son los que uno calcula.
No, los sonidos demoran cada vez más, digo.
Cada vez más. Muchas Perdón. Gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Bien. ¿Cómo van estos primeros meses de gestión ante al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos?
Bien. Es un torbellino de cosas nuevas y de cosas interesantes, desafíos. Y bueno, nada, entrando un poco en los temas y buscando cómo podemos ser buenos en esto. Uh-huh. Y nada, en eso vamos, son dos meses, casi tres meses.
Sí, claro, poco tiempo.
Sí, pero bueno, como que hemos iniciado el tema de ir a territorio, a descentralizar, al interior.
Esa era una de las principales ideas que ustedes tenían, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Y está bueno, la gente donde hemos ido nos han recibido muy bien y con muchas expectativas, con muchos planteos. Entonces el desafío también es no defraudar expectativas.
Uh-huh. En esos lugares en los que ya han estado, Salto ha sido uno de ellos.
Estuvimos en Salto, en Carmelo, en Mercedes, en Tacuarembó.
¿La gente o la sociedad civil local está al tanto del trabajo de la institución? ¿Sabe cómo no. trabaja? No,
todavía generalmente no. Uno desde Montevideo, esta cuestión centralizada que tiene el Uruguay, imagina que hay conocimiento, pero no, en realidad sí tiene muchas, se plantea siempre mucha disposición a poder trabajar juntos, a poder nosotros hacemos siempre la convocatoria de las organizaciones sociales para poder tener ese contacto con la sociedad y poder recoger los planteos. Además de hacer un planteo de lo que hace la institución, ya empezar a trabajar en lo que nos tenemos como competencia. Y no se conoce. No hay una difusión. Los primeros responsables somos nosotros,
claro,
¿no? Claro.
Responsabilidad.
Ojo, los primeros responsables somos nosotros. Eso lo tenemos clarísimo y por eso el desafío es este, es de llegar y de permanecer. Buscar cómo podemos desarrollar eso es una de las tareas. Hay un convenio con la universidad para poder tener ya como centros dentro del Uruguay. Por lo menos algunos centros de poder, que sean como receptores de denuncia,
esos lugares de recepción de denuncias implicarían, digamos, tener un contacto con alguna una persona que sería referente, que no necesariamente sería alguien de la institución.
Claro, a paralelo
es
a eso.
Es una especie de mediador que ustedes tengan, un intermediario que ustedes estarían como...
Claro, como seguro. Pasa de paralelo a eso tenemos también la reforma, la modificación de nuestra ley marco jurídico. Ajá. Porque los directores no podemos delegar funciones. Entonces, poco para poder desarrollar mejor la tarea, lo que se está planteando es eso. Entonces, al poder delegar de alguna manera, podemos establecer que exista personas que puedan recibir las denuncias, que las puedan transmitir, que podamos hacer ese nexo. Uh-huh. Obviamente, siempre con el compromiso de ir donde sea necesario y en el momento que sea necesario. Uh-huh. Actualmente, esa tarea de ir a territorio la desarrolla el Mecanismo Nacional de Prevención, que es una unidad dentro de la institución, que tiene su desarrollo importante en lo que refiere específicamente a la situación de las personas privadas en libertad. Uh-huh. La idea es que toda la institución, todos sus cometidos también puedan estar en territorio.
Sí, hasta el momento lo que había hecho la institución en el interior es organizar algunas de sus asambleas anuales.
Sí,
¿no?
Sí, tampoco ha sido muy lejos, ¿no? Digo, claro. Había habido en Colonia, en Florida. La idea incluso también, la propuesta de Tacuarembó es hacer la asamblea anual ahí. Y claro, uno cuando va a lugares se da cuenta de la dificultad de acercarse que tienen. Ponemos en Salto y hay gente que no puede llegar por diferentes circunstancias, desde los horarios de transporte o sus propias actividades. Entonces, la idea es poder hacerlo más fácil ese contacto, ¿no? Y bueno, una de las propuestas de hacer la asamblea en Tacuarembó viene por ese lado. Es decir, bueno, estamos en el centro, nosotros queremos ser sede para la próxima asamblea y que pudiera también llegar gente del norte que si no no tiene forma de participar. Uh-huh. También hay propuestas, a partir de también estas salidas al interior, de hacer varias asambleas, de poder hacer, porque la obligatoria es una asamblea anual.
Es una
pero
anual.
De ahí podemos ir aumentando las posibilidades, claro, y las formas de comunicarse y de contactarse con esa organización. Entonces, también está en idea, pero todo esto es como ideas que vienen surgiendo a partir de haber ido a diferentes, claro, lados, claro, y propuestas planteadas de hacer diferentes asambleas regionales motivadas por algunas actividades o inquietudes comunes que tengan determinada región, uh-huh, del país, que entonces también permite la llegada de personas porque sean regionales, de las más cercanas, uh-huh, y también por un tema que les es común y que entonces interesa.
Que han encontrado también que las organizaciones sociales en el interior de la sociedad civil también tienen dificultades para trabajar, más allá del contacto con la institución.
Sí, claro. El
como que también por ese lado hay un problema, ¿no? Sí. La participación.
La participación siempre es difícil en todos lados, digo. Sí. El convocar.
De pronto en Montevideo se nota menos porque somos más.
Sí, claro. Capaz que si lo hacemos en una cuestión, claro, de proporcional, también tenemos muy poca participación. Mm. Sí, el convocar para trabajar en estas cosas siempre cuesta, ¿no? Mm. Digo, generalmente la motivación es por personas en las cuales efectivamente tienen afectación de algún,
claro,
derecho, entonces desde su propio tema terminan convocando y bueno, juntando con otros que vivencian lo mismo, pero sí, siempre es una disposición, es un trabajar para otro, ¿no? Parte de esa, claro, de esa motivación.
Claro. Mota, tenemos que hacer una breve pausa, pero venimos enseguida.
Dale.
Gracias. Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos conversando con la doctora Mariana Mota, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Ustedes siguen, es mandato así por ley o es resolución de los integrantes del directorio la rotación anual de la presidencia?
No, es mandato por ley.
Es mandato por ley.
Sí, sí. La definición de quién es presidente sí es una definición del Consejo,
pero todos van a pasar por ese lugar.
Pero es algo que seguro que todos vamos a ser presidentes.
Claro,
De la institución.
Sí, de la institución.
Aclaremos.
Mota, ayer la institución emitió un informe respecto a la falta de reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, haciendo una serie de consideraciones y recomendaciones también al Poder Ejecutivo, que es el que está en falta, uh-huh, por no aprobar esa reglamentación. ¿Por qué surge esta preocupación de la institución por este tema puntual?
En realidad se ha planteado que la institución iba a tener una relatoría para en cumplimiento de la ley, de funcionamiento de la ley. Y más de una vez, con esto que se ha ido demorando en la reglamentación, uh-huh, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se ha mencionado por algunos lados, no quiero empezar a precisar, que bueno, que la institución también está en falta. En realidad la institución ha ido funcionando en lo que refiere a, no tenemos la relatoría porque no tenemos la previsión todavía en la ley de cómo se designa ese, claro, cargo, que también es una cuestión que viene en esa modificación de la ley que está en Parlamento, está estudio de Parlamento y esperemos que se resuelva pronto. Pero la funcionalidad de lo que puede hacer esa relatoría se viene ya cumpliendo por personas, por técnicos profesionales que están en la institución y que tienen vasta experiencia en este, uh-huh, tema, o sea que desde el lado de la institución eso se viene cumpliendo. Pero además, bueno, hay una ley que no se está ejecutando porque no hay un reglamento y en definitiva estamos en falta, ¿no? Y eso, estamos en falta como Estado, ahí está. Entonces la institución, dentro de su cometido de ver que determinados derechos no se uh-huh, contemplan debidamente, es su cometido también señalarlo y observar que el Estado no está adecuando su política de acuerdo a lo previsto, ¿no? Y a lo además específicamente legislado, por ahí viene el tema justamente.
Ajá. Entonces la institución, digamos, en el momento que el Ejecutivo reglamente finalmente la ley, ya tiene más o menos planificado, sí, claro, cómo va a empezar a trabajar, sí, en este tema puntual. ¿El relator forma parte del Consejo Directivo de la institución,
no,
o es una persona,
no,
que será nombrada aparte?
Que será nombrada aparte.
Ajá. ¿Y lo nombra la institución?
Estamos viendo ese tema justamente, porque debería tener una independencia en designación y etcétera, pero bueno, son propuestas que se han planteado al Parlamento para poder ver cómo se va a designar ese relator y cómo va a trabajar, pero todavía no lo tenemos definido. Más que como propuesta, pero claro, no está establecido.
Ajá. Bien.
¿Cómo están evaluando desde la institución la última amenaza que hubo contra el fiscal Jorge Díaz, y que más de uno lo ha, por parte de este grupo, no se sabe tampoco si es un grupo este grupo, vamos a decirle así, autoproclamado como grupo de restauración nacional, fue lo último que se supo esta amenaza al fiscal, como decíamos, Jorge Díaz, pero también se puede unir, digamos, a todo lo que pasó con el comando Barnés. ¿Cómo están viendo ustedes este asunto y la falta de claridad que hay en el origen de estas amenazas?
Sí, la institución sacó un comunicado en rechazo a esta nueva amenaza, ¿no? Es preocupante que estas cosas se vengan instalando y haciendo como una mala costumbre, ¿no? Y antes teníamos el robo del GIAF y lo del comando Barnet, lo del robo quedó sin solución, por lo menos jurídicamente no se ha avanzado más nada. Lo del comando Barnet está más o menos empantanado igual. Esto parecía como que era más fácil, por decirlo entre comillas, porque ha sido una llamada, se podía rastrear la llamada, etcétera, pero no sé a qué tanto se ha avanzado en el tema. Pero es preocupante porque va dirigida justamente a personas que están trabajando, o por lo menos intentan trabajar en el tema de derechos humanos y vinculado con todo lo que ha sido los crímenes de la época de la dictadura. Y bueno, es como que se agrega a los obstáculos ya existentes, ¿no? Y se agrega a un Estado que no hace una manifestación expresa y decidida de que esto tiene que terminar, que no tolerar determinado tipo de amenazas o de actitudes de obstáculo, y asumir efectivamente el interés explícito de avanzar en las investigaciones, en poner todo de sí para que estas investigaciones progresen. Entonces, esa especie de no compromiso expreso también genera un, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tampoco se expiden en rechazo de estas amenazas? Es preocupante para la institución, y le preocupa por el lado de las amenazas, y por otro lado porque también abona
por el silencio del Estado.
Por la impunidad.
Claro, exactamente, por la impunidad, porque esto refuerza la impunidad en realidad, ¿no? Y no vemos como voces que se enfrenten a esa situación y que lo digan expresamente, salvo las mismas voces de siempre, ¿no? Los grupos vinculados con los derechos humanos, las víctimas, o sea, toda esta movida que ha empezado antes de que viniera la Comisión Interamericana y que permanece de los denunciantes que están denunciando el estancamiento de las causas, la falta de actuación expresa del Estado en este tipo de cosas. Entonces es como una pelea muy despareja, ¿no? Es por ese lado que estamos, que
está
complicado.
Manifestando la preocupación.
A mí además me preocupa porque justo es coincidencia.
Sí.
El día antes de que este grupo autodenominado Restauración Nacional hiciera la amenaza, el centro militar felicitaba a la corte por la restauración, caramba, que coincidimos en la definición de la, no sé, de la institucionalidad, de la ley, de
y
la
eso violación. En referencia, digamos, a que la corte
a la sentencia
se había pronunciado
680/2017, que dijo, entre otras cosas, que los delitos de ocurridos en la época de la dictadura no eran delitos de lesa humanidad, yendo contrapelo de todo lo que es jurisprudencia internacional, tratados e instrumentos internacionales suscritos por Uruguay que le obligan, además de la sentencia contra Uruguay. Tema Gelman, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
O sea, estamos en un empantanamiento jurídico, avance de pensamiento jurídico muy grave, muy complicado, ¿no?
Ahora, la Corte había tenido una integración anterior que había cambiado cuando estaban Larrié, Pérez Manrique, y no recuerdo cuál era el tercer ministro que votaba 3-2 por la no prescripción de estos delitos. Había habido un fallo anterior en ese sentido.
Claro, que parecía que viraba, ¿no?
Lo que pasa es que ahí había habido, cuando la Corte en el 2013 saca la primera sentencia, que dice que es inconstitucional la ley 18.831, específicamente los artículos 2 y 3, Después, si ustedes recuerdan, uno de los integrantes de la corte, que ahora no está más, que fue Ruibal
Pino,
dijo aquello de la muralla, que uh-huh. las causas de derechos humanos se iban a encontrar con una muralla frente sí. a la corte. Bueno, entonces generó todo el planteo de recusación, porque expresaba desde esa manera un posicionamiento, por lo menos pretendía, se podía entender que así era. Entonces, se hicieron planteos de recusación, él creo que terminó excusándose, y hubo algunos ministros que se adhirieron a la posición de Ruibal. Entonces, ¿qué pasa? Los planteos de inconstitucionalidad que se siguieron presentando respecto de la ley no tenían la integración natural de la Corte, porque en la medida de que estaban recusados, uno recusado y otros adheridos a esa recusación, había que integrar la Corte. Entonces, había ministros de tribunal para integrar la Corte, se sorteaba entre los ministros de tribunales de apelaciones quienes podían integrarlo. Entonces, las integraciones, las Cortes eran diversas según los pronunciamientos. Entonces, hubo algunas sentencias que fueron más de avanzada. Según quienes se integraran a la Corte.
Ahora, si esta Corte se va a mantener esta integración hasta el 2019, por lo cual cabe esperar que todas las inconstitucionalidades que se presenten en este periodo van a seguir esta línea de esta última sentencia. Sí. ¿Hasta qué punto Uruguay se expone a un nuevo reproche internacional por desconocer el sistema universal de derechos humanos?
Y claramente, a partir de este pronunciamiento ya se puede exponer a eso, porque para la persona que hizo el planteo cuando se hacen estas denuncias, específicamente los casos de tortura, que es lo que está ahí en estudio, si se invoca la 18.831, termina.
¿Qué es la interpretativa de la ley?
¿Qué es la interpretativa de la...? No es interpretativa,
bueno,
es como...
se llama de esa manera.
Claro, en realidad viene a ser como la forma de dejar sin efecto jurídico la ley de caducidad, que no fue derogada además, ¿no? Todavía. Entonces, si se plantea esa ley como argumento para decir estos delitos no prescribieron, va a correr un proceso de inconstitucionalidad que probablemente termine en la misma decisión de esta Corte, en esta integración. En otras ocasiones no se planteó la ley esta como argumento y se planteó que la prescripción no corría porque mientras duró la ley de caducidad había un impedimento jurídico en avanzar en la investigación, o sea, las denunciantes no podían denunciar porque estaba la ley, las fiscalías en la eventualidad de que pudieran promover de oficio alguna investigación tampoco lo podían hacer porque caían en el mismo, entonces había lo que se llama un impedimento jurídico y entonces en ese impedimento no podía plantearse que corriera un plazo de prescripción porque en definitiva era perjuicio de alguien que no era que no quería ejercer su derecho, sino que no podía hacerlo. Ese argumento en algunos momentos funcionó porque había no entrábamos en esa historia de si...
De la inconstitucionalidad.
No se usaba la ley. Yo concretamente nunca la usé cuando estuve porque veía ese riesgo y argumentaba por otro lado. En alguna sentencia de la Corte creo recordar que hicieron lugar a eso, de que como no se podía accionar, en todo ese tiempo no se podía considerar como prescripción, entonces empezamos a considerar la prescripción desde que existe la 18.831 para adelante. Entonces, eso habilitaría continuar con las investigaciones. Pero en realidad es
siempre estamos hablando de mecanismos
estamos hablando de
para poder ejercer la justicia en realidad
es muy absurdo, es todo como un laberinto de leyes y estrategias y cómo si invoco esto que me pasa lo otro y entonces en realidad es un obstáculo, lo que se plantea es un obstáculo fuerte.
Sí, hay una estructura jurídica montada para evitar el que se haga justicia.
Claro, a eso agregarle que son las víctimas las que tienen que promover la denuncia, que son las que además se revictimizan en la nueva discusión, en la nueva exposición de sus temas ante un juez, que muchos jueces no conocen lo que pasó en Uruguay, que la forma de llevar adelante estas causas tiene determinadas características, primero que nada, de protección a la víctima, segundo, de conocer el contexto histórico, y tercero, de qué mecanismos jurídicos, de qué normativa jurídica debe aplicarse, que no todos la conocen. Entonces, la situación siempre es complicada. Agregado a eso, en los casos de tortura se piden pericias para ver los grados de lesiones o de vulneraciones, y no se aplica el protocolo de Estambul. Entonces, hay médicos que analizan a una persona torturada hace 40 años que tiene problemas de corazón y dice, bueno, puede tener problemas de corazón porque tiene edad para tener problemas de corazón. No, tiene problemas de corazón porque fue torturado y le pasó tal y tal cosa. Y entonces, si lo lees de esa manera, entendés cuál es la situación. O sea, las secuelas permanentes físicas, y ni que hablar las psicológicas, deben leerse de acuerdo a un protocolo, que es el protocolo de Estambul, que analiza las lesiones y las vulneraciones y las agresiones, teniendo en consideración la historia de esa víctima por las circunstancias por las que pasó, para entender si eso tiene relación. Y claro que tiene relación. Ahora, si lo haces como cualquier médico que va y mira a un paciente, no te dice nada. Y es una nueva vulneración a la víctima. Porque, a ver, yo me pasó lo que me pasó. Y voy a un médico, me dice, mire, usted no tiene nada, su problema es porque tiene no sé cuántos años, ella a esta altura tiene todos los achaques de la edad. Es un nuevo cachetazo. ¿Entendés? Entonces digo, eso también tiene que estar presente, pero que también la víctima tenga que conocer cuáles son los protocolos con los cuales tiene que actuar un médico o un psiquiatra, es muy fuerte.
Es muy fuerte, claro.
Es como una negación desde todos lados del Estado. O sea, si uno se pone desde otro lado, decir, bueno, ¿cuántas puertas más se van a cerrarle, no? Entonces, y a eso agreguémosle todo el tema reparatorio, ¿no? Que ese es todo otro rollo de cuánto, de cuántas exclusiones hay en lo que son las leyes reparatorias, sea esta persona, ¿no? O sea, situaciones de denuncias de reparación que ha tenido la, que ha venido resolviendo la institución desde prácticamente desde su constitución para ahora, donde sí les dice, sí, ustedes tienen derecho, lo que pasa que, y recomendar al Poder Ejecutivo que modifique su interpretación restrictiva de la reparación, excluyendo determinados grupos, excluyendo determinadas características, sin ningún fundamento jurídico internacional. La reparación es integral y debe ser de todas las víctimas, ¿no? De estos sí, de estos no, de estos le doy un poco de dinero, de estos le doy otro, el tema de la pensión reparatoria, sí te pagamos, sí, pero si tenés otros ingresos,
jubilado, si no,
todas inequidades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la calificación de las lesiones para poder ser reparados, desde el punto de vista del tiempo de reclusión para poder ser considerado.
Sí.
Es múltiple, entonces ni siquiera desde ese lado, desde ese lado también el Estado obstaculiza. Entonces hay un largo camino y lo preocupante es que han pasado tantos años y seguimos con este largo camino, ¿no?
Claro, porque hubo un momento en el que parecía que íbamos en una dirección en ese camino y otra vez se vuelve a empantanar el asunto,
Sí, reiteradamente.
Doctora Mota, ha sido para nosotros un gusto, se nos fue el tiempo. Pero para nosotros realmente ha sido un gusto recibirla en esta circunstancia especial en la que nosotros estamos, en la que, bueno, hemos dicho a nuestros oyentes que ya desde la semana pasada estamos intentando hacer algunas entrevistas de esas que nos gustan hacer con gente que nosotros valoramos y que nos parece que es importante que tengan voz a través de los micrófonos de la radio pública, y en ese marco fue que la invitamos a que viniera hoy, así que se lo agradecemos especialmente.
Bueno, yo agradezco el programa, los agradezco a ustedes por el interés, por el trabajo que han desarrollado durante todo este tiempo, y nada, lamento muchísimo que no vayan a estar más, porque es un espacio necesario, es un espacio necesario para dar voz a tantos temas importantes para la comunidad. Y bueno, nada, y seguiremos trabajando.
La seguiremos.
Muchas
la seguiremos
gracias.
Donde gracias. Sea. Gracias. Muchísimas gracias.